José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Ya saben, porque lo acaban de escuchar, que le ha ganado el Atlético de Madrid al Barcelona 1-0 con un gol de Carrasco en el 48 de la primera parte, cuando el belga aprovechó una salida, una excursión fuera del área de Ter Stegen, le tiró un cañito extraordinario con el talón. Una cosa de bárbaros lo que ha hecho en esa jugada Carrasco. Le tiró ese cañito y remató a puerta vacía. Es la primera vez que el Cholo Simeone gana al Barcelona en la Liga. La primera vez que le gana en la Liga. Se pone colíder con 20 puntos, los mismos que la Real, que tiene un partido más. Le saca 9 puntos al Barça, los dos tienen 2 partidos menos. Y le saca 3 al Real Madrid, que tiene un partido más. Ya saben que la noticia al margen del partido es la lesión en la rodilla de Piqué. Ha sido muy fea, se le ha caído Correa encima y estamos a la espera de noticias, pero parece que la lesión le va a tener apartado algún tiempo. Esperemos que el menos posible, no tiene buena pinta. Sergi Roberto también se ha retirado, no ha terminado el partido, con problemas musculares. Y en el otro gran partido del día, Villarreal 1, Real Madrid 1. Marcó Mariano los 2 minutos y empató de penalti Gerard Moreno en el 76. El penalti que fue un derribo de Courtois a Samu. Ese penalti le sirvió para empatar el partido al Villarreal. El Madrid, que acudía con muchas bajas, correcto en la primera parte, sin muchas ocasiones y con poca energía en la segunda. Poco brillo en general en el Real Madrid, pocas ocasiones. Próxima parada, partido muy importante, el miércoles en Milán contra el Inter. El Sevilla ha ganado 4-2 al Celta de Coudet. Le ha costado mucho porque fue perdiendo 2-1 y en el minuto casi final del primer tiempo ha hecho un gol en Nesiri que le ha permitido empatar el partido y arrancar la segunda parte con más posibilidades. Ha terminado marcando Escudero y Munir y le han dado la victoria al Sevilla. Coudet empieza con derrota. Y por abajo está metido en descenso. Huesca 7, Celta 7, Valladolid 6. Y colgando está el Levante, que tiene 7 puntos. Que en el partido del mediodía ha empatado a 1 con el Elche. Cuenta Pedro Zamora que el Valladolid, que es su próximo partido, el Valladolid-Levante, pasa a ser partido clave para Paco López. Mañana a las 2, Eibar-Getafe. A las 4 y cuarto, Cádiz-Real Sociedad. A las 6 y media, Granada-Valladolid. Y a las 9, Alavés-Valencia. El lunes el Atlético y el Bilbao Betis, ayer ya saben, Osasuna 1, Huesca 1. En segunda 4 partidos en el día de hoy, Málaga 1, Leganés 2, Mirandés 4, Cartagena 1, Rayo Vallecano 2, Castellón 1 y Oviedo 1, Fuenlabrada 1. Ayer, recuerden, perdió el Español en casa con el Girona 1-2. La liga por arriba está así, Español 27, Mallorca 25, Leganés 25, Sporting 23. Mañana hay un Mallorca Sporting, por cierto. Quedó el jugador del Tenerife, que mañana reciba el Logroñés, el Tenerife, se han saltado el protocolo de la Liga. Han sido vistos en un club de Alterne durante una redada, dos jugadores del Tenerife. Y estamos muy pendientes, y lo vamos a estar durante este tramo de tiempo de juego, de cómo le va a Nadal la vida en el tercer set de las semifinales de la Copa de Maestros en Londres. Porque está 1-1, y cómo ha empezado el tercer set, Ángel García.
Partido raro, partido duro, José Luis Corrochano de Rafa Nadal. Y de momento, cuando nos acercamos a las 2 horas de partido, primer set, 6-3 Rafa Nadal, segundo set, 6-7 Daniil Medvedev. Acaba de empezar el tercero con servicio para Nadal y 30 iguales.
Recuerden, le está esperando Dominic Thiem en la final, que le ha ganado a Djokovic en el tiebreak del tercero. La final mañana es a las 7 de la tarde. Y mañana podemos tener otro campeón del mundo de motos. Motos en Portimao, en Portugal, en Moto3 Arenas, que como digo puede ser campeón del mundo, sale sexto, justo detrás de su rival para el título. Su rival para el título es Ogura y tiene otro más, que es Arbolino. Luego nos cuenta Borja González. Es sábado en la noche, y aquí, en esta radio, en la COPE, en el Tiempo de Juego, se escucha el Low and Behold.
Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Vaya pique en el control. Toca Correa, mira Carrasco, fuera Ter Stegen. Portería sola, Carrasco.
Uy, Ter Stegen.
Gol, gol, gol.
gol, 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 Fútbol Club Barcelona 0, marca Carrasco.
Golazo de Carrasco. Está hablando Ronald Koeman para las televisiones.
Ah, claro que es un golpe muy, muy fuerte en un primer parte donde hemos estado bien, donde hemos controlado el partido. Sabemos que es muy complicado contra ellos crear muchas oportunidades. Hemos tenido un par de oportunidades y claro, con 0-0 es un partido totalmente diferente.
¿Cómo se puede revertir esta situación, esta dinámica ahora mismo por la que atraviesa el Barça?
Bueno, yo creo que he visto un equipo que ha luchado enorme hasta el último segundo del partido para poder igualar el partido y en ese sentido no estoy preocupado.
Y está comenzando, esa es la entrevista grabada de las televisiones, está comenzando la rueda de prensa de Ronald Koeman.
Entrenador, porque hoy en día hay muchísimas lesiones por parte de los jugadores, por calendario que tenemos, en ese sentido estoy preocupado como cualquier entrenador y esperar mañana cómo están los dos jugadores y si van a estar un tiempo fuera, no sé.
Piqué y Sergi Roberto.
Adrián Betts, cadena SER.
Hola, mister. Buenas noches. Adrián Betts en directo en Carrusel Deportivo. Usted decía hace un momento que el gol del Atlético de Madrid hoy llega por un error del Barça y es cierto, pero la realidad también es que su equipo ha sumado 11 puntos de 24 en Liga y que ahora mismo está a 9 del Atlético de Madrid. No sé, ¿hasta qué punto asume usted, Ronald Koeman, como entrenador, la responsabilidad de lo que le pasa al equipo?
Bueno, como cualquier entrenador, eres el responsable. Sabemos que los resultados hay que mejorar y seguir confiado en los jugadores que tengo. Estamos trabajando, pero claro que hay que mejorar. Hay que mejorar cosas defensivamente, hay que mejorar cosas en ataque y así. Y los demás no pueden hacer más. Que yo intento poner el mejor equipo que podemos tener disponible. Yo creo que los jugadores han hecho todo hasta el último segundo, sacar un buen resultado. Y así hay que seguir. Pero los demás, yo creo que no estoy preocupado ni por el campeonato. Claro, estoy en ese sentido. Sabemos que necesitamos un serie de partidos ganados.
Elena Condis, cadena COPE.
Hola, Ronald. Elena Condis, para Tiempo de Juego. Decías que tendremos que esperar a mañana para saber lo que tiene Piqué, pero le hemos visto hundido, llorando. No sé si esto te deja muy preocupado. Y después, Araujo y Umtiti pueden recibir el alta ya en los próximos días.
Bueno, de Gerard una vez más hay que esperar. Claro que he visto también, ha hecho mucho daño y ha ido fuera y todavía no he hablado con el médico ni con Gerard y por eso he dicho hay que esperar hasta mañana para saber algo más. Araujo está entrenando individualmente y no creo que pueda llegar ni a martes y tampoco a domingo.
Y última pregunta, Francesc Latorre, TV3.
Bona nit. Ronald, deies ahir en la prèvia que una victòria al Wanda Metropolitano serviria per reforçar la confiança de l'equip amb els canvis que estàveu fent, amb les millores que estàveu fent a l'equip. S'ha perdut. Tens por ara que aquesta derrota provoqui justament el contrari, dubtes, inseguretat a la plantilla?
No, jo crec que no és un moment d'opinar en ese sentido. Jo crec que tenemos la plantilla como hemos hecho por muchas circunstancias, ¿no? Y yo creo que así hay que trabajar duro para mejorar y mejorar los resultados.
Vale.
Esa es la rueda de prensa de Ronald Koeman. Está hablando Guillermo Amor, que es el portavoz del Barcelona. Vamos a escucharle con Mónica Marchante.
Que no se puede encajar un gol de esa manera, en ese minuto y teniendo el balón. ¿Compartes la opinión del entrenador?
Bueno, es verdad que el primer tiempo hemos dominado y el partido ha estado bonito, ¿eh? Yo creo que el Atlético ha jugado un buen partido, ha llevado el partido donde han querido ellos también en muchos momentos. Nosotros el primer tiempo hemos jugado muy bien, creo que hemos tenido el balón durante muchos minutos Y es cierto que ha sido la última, porque no ha dado ni tiempo de sacar de centro. Ha sido una contra, quizá pues una, como dice Ronald, una pérdida de balón en medio campo, un balón que se va, y el Atlético a la contra, cuando te robas, sale rapidísimo y con calidad. Lo sabemos por experiencia en otros partidos, y entonces pues naturalmente nos ha sorprendido. Se va con 1-0 al descanso, inicia el segundo tiempo. Ellos han jugado muy bien también el segundo tiempo, con más confianza. Yo creo que muchos jugadores de ellos han tenido un nivel importante hoy. Y nosotros, pues bueno, nos ha ido costando más, sobre todo el segundo tiempo, meternos en partido. No hemos quedado muchas ocasiones claras, quizás las del Lenglet, de cabeza, hemos tenido. Pero bueno, en estos momentos, felicitar al Atlético, nosotros seguir adelante. No podemos ahora estar dándole muchas vueltas, porque el martes tenemos otro partido de Champions, importantísimo. Viajamos lunes, prepararlo bien, ir con la gente que haya, con la que tengamos. Ronald me parece que también decía que había algunas posiciones que quizá pues, por los problemas y las lesiones, podíamos tener más problemas, pero bueno, hay que tirar con la plantilla, con el equipo, y yo creo que podemos salir adelante. Estamos convencidos, ser siempre muy optimistas dentro del fastidio y lo que supone perder puntos, perder jugadores, pero mirar hacia adelante.
Dembélé ha podido terminar el partido, aún con esa lo que parecía una lesión que luego no lo ha sido. Griezmann tampoco ha sido su noche frente a su ex-equipo y ha acabado siendo sustituido por Koeman.
Jugar contra el Atlético es complicado, y en su campo más, porque ellos se juntan mucho y es difícil a veces encontrar pues el pase, la buena posición siempre para recibir el balón en condiciones. Le puede haber pasado a Leo, le puede haber pasado a Griezmann, le puede haber pasado a muchos jugadores. Quizás los de banda han recibido con más facilidad, ¿no? Porque el Atlético cierra mucho dentro, a veces se deja fuera jugar un poco más, pero dentro cierra muy bien y es difícil encontrar muchas veces el lugar para recibir y para jugar. Pero la gente ha dado la cara. Yo creo que el equipo, hemos tenido una buena actitud. El equipo ha dado la cara, la imagen yo creo que ha sido buena. Pierdes el partido, podía haber sido un buen resultado, mejor resultado, pero ya te digo que tenemos que seguir. Queda muchísima liga, quedan muchos partidos, muchas competiciones. El equipo está para, creo que podemos hacer cosas importantes todavía, porque es muy pronto. Y vamos a luchar ahí, vamos a seguir ahí.
Muchas gracias, Guillermo. Te dejamos.
A la espera de que aparezca el Cholo Simeone y escuchar la rueda de prensa del entrenador, que ahora mismo tiene a su equipo en una situación envidiable por parte de los grandes candidatos a ganar la Liga. A la espera de que aparezca, vamos a ir saludando a la gente que va a hablar con nosotros esta noche de este partido y de alguna cosa más. Por ejemplo, Lama, que le da tiempo a todo, a estar en Villarreal y a ver el partido. Hola, Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano, aquí estamos. Y a ver a Nadal, que lo estoy viendo ahora mismo, ¿eh?
Estás a todo, ¿eh? Oye, por cierto, Angelito, ¿cómo marcha Nadal en el tercer set?
Bien, bien, bien. De momento bien con sus saques, lo llevó, también me merece el suyo, y ahora 40-30, es decir, bola de 2-1 para Rafa Nadal.
Recuerden, estamos en el tercer set, en el tercer y definitivo set. Está Manolo Oliveros, hola Oli.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Está Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Dani Senabre, hola Dani.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Gato en Algeciras, hola Gato.
Buenas noches.
La radio ya se hace desde cualquier punto del planeta. Bueno, esto está cerca, por supuesto. Has estado viendo el partido con Salva, ¿no? Con Salva
sí,
Ballesta.
Aquí le tengo, aquí.
¿Y qué dice Salva? Transmítenos lo que dice Salva Ballesta.
Pues hombre, estaba comentando el partido para ganar su, pero estaba muy contento, porque, bueno, ya sabes que este es un estudioso del fútbol, se fijan absolutamente en todo, pero sobre todo en lo que hemos visto todos, ¿no? Un Atlético muy superior al Barcelona en todos los aspectos.
Está Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, por teléfono. Hola Emilio, ¿qué tal? Enseguida está Emilio Pérez de Rozas, y saludo a Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Condis.
Elena está de camino para allá.
Está de camino,
sí,
vale, perfecto.
Porque justo
perfecto.
Acaba de terminar Ronald Koeman y...
Perfecto, vale. Pues ahora nos informa sobre lo que sabe sobre Gerard Piqué, que es el gran nombre de la noche después de la derrota. Mira, aquí aparece Elena Condis. Voy a decir un nombre así, por ejemplo, digo Armando Maradona y aparece. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buena.
¿Qué sabemos de Piqué?
Bueno, pues lo estaba comentando en la transmisión de Tiempo de Juego, los mensajes que recibía por parte de... gente muy cercana a Piqué, por parte de un familiar suyo y de una persona de máxima confianza. Lo que me decían es que pinta grave. Hoy le van a examinar la rodilla derecha, mañana le van a hacer más pruebas exhaustivas. Pero el ver a Piqué marchándose entre lágrimas, hundido, abatido del terreno de juego, y el mal gesto después de la caída de Correa con todo su cuerpo encima de la rodilla de Piqué... pinta que será una lesión grave, y eso es lo que me decía gente de su entorno.
Bueno, a ver si durante la noche sabemos algo más, y si no, a la espera de las pruebas médicas. Ahora sigue Emilio. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué significa ahora sí?
¿Cómo, perdona?
¿Qué significa ahora sí?
Ahora sí, no, pero antes, escucha, son cosas internas. No tenemos por qué sacar trapos sucios a esta hora de la noche.
No, las has sacado tú. Perdón, has dicho ahora sí, como si yo no hubiera estado.
No, hombre, es que he hecho un grito al aire, a ver si aparecías y no aparecías. Oye, vamos a escuchar un poquito a Enrique Cerezo a través de Movistar con Mónica Marchante, que es el presidente, seguramente uno de los más felices del fútbol mundial.
Candidatos. Porque cualquiera puede ganar cualquier cosa en estos momentos. Pero yo creo que indiscutiblemente, estamos haciendo un magnífico comienzo de la temporada, además jugando bien, además marcando goles, y yo creo pues que vamos a aspirar a todo lo que pueda aspirar un ser humano en estos momentos.
Ha pasado lo que no había sucedido hasta ahora, que el Atlético de Madrid de Simeone en Liga no le había ganado al Barça. Y pasa otra cosa, 9 puntos de distancia no le llevaba el Atleti al Barça desde el año del doblete. No sé si estos dos datos le animan a ponerse un poquito el traje ya de favorito.
No, tú decías antes y me preguntabas antes de que nunca había ganado solo Simeone en Liga. Y fíjate, ya hoy se nos ha ganado. Pues en el fútbol cualquier cosa puede suceder. Pero nosotros, como te he dicho siempre, nosotros vamos partido a partido. Tenemos un partido importante el miércoles con el Lokomotiv, que tenemos que ganarles para poder asegurarnos el pase a octavos de final. Y yo creo que todo marcha según lo encomendado y lo mandado.
Dice Koeman que no se puede encajar un gol como ha encajado el Barça en ese minuto y de esa manera. Yo le pregunto, dentro de los jugadores del Atleti que le parece que han hecho un partido extraordinario, el caso de Yannick Carrasco, que el lunes empezó a entrenar después de su lesión con el equipo, se ha pegado una paliza marcando a Dembélé y ha conseguido además, y muy bien, rematar ese gol a puerta.
Bueno, Yannick es un jugador fantástico, por eso lo hemos vuelto a repescar nosotros y estamos encantados con él y con su rendimiento, y será mucho más grande según vaya avanzando la Liga.
¿Echa especialmente de menos a su afición aquí en un partido como el de hoy, en el que
hombre,
tanto
pues
hubieran disfrutado?
Hubiera sido un partido que hubieran disfrutado muchísimo, porque la verdad que el equipo ha jugado muy bien, muy bien. En la primera parte a lo mejor un poquito peor, pero en la segunda parte ha hecho un partidazo fenomenal. Y el gol ha sido un gol sensacional, un gol de que ha empezado en hermoso con un taconazo maravilloso y que ha rematado Yannick Carrasco con un golazo.
Y la última, ¿qué sentimiento le produce ver a Griezmann tan desdibujado en el Barça después de todo lo que pasó con él?
Bueno, Antoine es un jugador fantástico y eso no lo tengo que decir yo porque lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que hay veces que los equipos, que nos pasa a nosotros también, en algunas temporadas nos ha pasado, hay veces que los equipos no están como tienen que estar y yo creo que le está sufriendo esas consecuencias. Pero yo lo único que le pido a él que tenga confianza, porque la verdad que es un jugador magnífico y yo creo que el Barcelona, que es un gran equipo, tendrá también sus buenos momentos en la Liga.
Cerezo en defensa de Antoine Griezmann en una mala noche del Barcelona en el Metropolitano. Bueno, ha dicho ya Gato que para él el Atlético ha sido muy superior. Para ti, Lama, ¿el Atlético ha sido muy superior o superior al Barcelona?
Bueno, el Atlético ha sido mejor que el Barça.
¿Ha sido mejor?
Yo creo que sí. O sea, en la primera parte es cierto que el Barça ha tenido, no digo más ocasiones, pero sí más el balón. Pero en la segunda parte es que el Barça parecía un niño contra un mayor, contra un adulto. O sea, es que no le ha hecho ni daño, aunque es verdad que ha tenido el inglés de un remate de cabeza, que ha parado Black, otro remate de Griezmann fácil para Black. Yo es que creo que el Barça ha puesto muy poquito sobre el Wanda para llevarse los 3 puntos. Dicho esto, es verdad que una cagada monumental de Ter Stegen le da al Atleti los 3 puntos, pero yo creo que el Atleti en el cómputo global ha sido mejor que el Barça.
Miguel, tu primer titular de la noche.
Pues que el Barça ha sido el compendio de todas las cosas que le pasan al Barça desde antes que empezara la temporada. Es un equipo débil, en el sentido frágil, que se ha venido abajo con el gol del Atleti. Por oportunidades ha tenido tantas o más como el Atleti, pero es muy frágil en las dos áreas. Y lo que alarma al aficionado pueden ser los 9 puntos estos que tiene con respecto a la cabeza. Pero esto es la consecuencia de todo lo que le está pasando. Es mucho más preocupante lo que está por venir, porque con lo cortísima que es la plantilla, 2 lesiones de 2 titulares complican el trabajo de Koeman de ahora en adelante, pero mucho, muchísimo.
Esto de los 9 puntos de distancia que le ha pasado al Atlético de Madrid al revés en los últimos años, cuando ya se ponía 8 o 9 puntos de distancia del Barça o del Madrid, ya se decía que adiós a la Liga. Es evidente que en el Barça hay más crédito por lo que ha sucedido en los últimos años, en las últimas temporadas, pero cuidado que la distancia empieza a ser una distancia considerable.
El crédito se pierde cada vez que pierde la temporada.
Sí, es así.
Solamente hay un caso que haya un equipo haya ganado la Liga después de estar a 9 puntos de otro, y fue el Barça la temporada 98-99 y el líder era el Mallorca. O sea que digamos que entre equipos poderosos no hay ninguna remontada de 9 puntos.
9 puntos es una distancia
son muchos
muy
puntos.
Buena. Senabre, para ti, el primer titular.
Mi titular es medio en serio, medio en broma. Lo he tuiteado antes, pero es una exageración, pero te lo digo en serio, que el espíritu que hay detrás es cierto. Mi titular es que el objetivo, como Piqué sea rotura de ligamentos, el objetivo pasa a ser la permanencia. O sea, te lo digo de verdad. O sea, no veo al Barça... No lo digo... por el juego del Barça, que ha sido nefasto, porque el Atlético ha sido mejor, como dice Lama, que lo ha sido. Lo digo porque se te ha lesionado Piqué. No hay nada detrás, y yo soy muy pesado con Dembélé, pero he sido más pesado todavía hablando de los centrales. El Barça no ha fichado ningún central. El Barça no tiene dinero para fichar un central. El Barça no tiene un presidente para fichar un central. Y ahora mismo el panorama es aterrador.
Gato, para ti, aparte de decir que para ti ha sido mucho mejor el Atlético, sí. ¿Qué más dices de la noche del Atlético,
mira,
Madrid?
¿Sabes que el Mono Burgos tiene una teoría que habla de que hay en cada partido hay seis partidos de 15 minutos? Yo creo que si sumas el global, el Atlético de Madrid ha sido superior, por supuesto en la segunda parte, y en la primera le puedes entregar algo al Barcelona, pero creo que ahí ha dado una lección de cómo se tiene que jugar este partido. Porque todos pensábamos que con la baja de Suárez quizá el equipo volvería a lo de siempre, lo del Cholo, echar al equipo para atrás, y para nada. Hemos visto a un Atlético de Madrid que es capaz de seguir manteniendo ese nivel ofensivo, esa presión sobre todo los futbolistas del Barcelona, que son buenísimos, y luego incluso recurrir al puro cholismo. Es decir, los cambios que ha hecho al final, aunque sea muy al final, son para aguantar, para reservar. O sea, hemos visto una versión muy amplificada de lo que es capaz de hacer Simeone con este equipo.
Emilio, tu primera reflexión.
Bueno, mi primera reflexión es la confirmación de que, como ya decíamos, o yo al menos, esto es un año, empieza el año de transición, que no se sabe si durarán 2 o 3 años. Eso es evidente, y no necesitábamos un partido como este, pero un partido como este confirma esto que digo yo. Segundo, que espero que todos los precandidatos no prometan nada más que trabajo, sacrificio, y a ver cuándo este equipo y esta entidad vuelve a ser grandiosa y vuelve a ser fantástica. Y tercero, el Barça está como Messi, porque el partido que ha hecho Messi, tela marinera.
Tomás Guas. Hola, Tomás. Un momento, Manolo. Hola, Tomás.
Hola, querido. ¿Qué tal estás?
¿Qué reflexión te deja el partido?
Que el Atleti es el más serio de los tres. Hay dos fútbols, hay dos niveles, que es Europa, ahí no pintamos ninguno nada, y luego está el corralito nuestro. Y el más fiable, el más puesto, el más que sabe lo que hace y cómo lo hace es el Atleti. Lo del el Barça y el Madrid, si lo vimos diciendo, es una falta de jerarquía tremenda en todo. Porque ya es la coña que el gol del Atleti sea una pifia de Ter Stegen, que es de lo mejor que tiene el equipo. Pero bueno, todo se contagia, y esto pues esto es el Barcelona, y lo que hemos visto unas horas antes, esto es el Madrid. Entonces no hay que llamarse a engaño. Parece muy bien lo que dice Emilio, coño, que es un acto de contrición, es decir, mira, aquí esto se ha acabado de una manera tremenda, y hay que ver cómo se vuelve a levantar todo eso, pero bueno, es que esto es lo que hay, o sea, que no hay más que discutir, ¿no?
Es impropio
sí. del Barcelona, ¿no?
Me queda Oli, pero comienza la rueda de prensa del Cholo, vamos a escucharla también.
No, también en el partido de Pamplona jugamos con Vitolo a la izquierda.
La rueda de prensa, por favor, del Cholo Simeone. Sí, que la podemos escuchar. Bueno, y si no, la escuchamos a través de Movistar y luego escuchamos la rueda de prensa. Subir a Movistar, por favor. Para escuchar al Cholo Simeone.
Con carrilero y con Hermoso de central. Así que lo venimos mostrando ya en otros partidos con distintos futbolistas. Y bueno, hoy le tocaba la posibilidad a Carrasco de jugar en esa posición. Entendíamos de que estando compensado de esa manera teníamos la posibilidad de defender bien, y después cuando teníamos la pelota poder atacar como queríamos.
¿Tiene la sensación precisamente por eso que en la primera parte ha podido controlar el partido sin el balón y en la segunda parte lo ha controlado más con el balón?
Bueno, creo que los dos equipos defensivamente propusimos lo mismo, esperar, defender, bajo, tratar de cerrar espacios, defendimos bien, nos refugiamos compensando el esfuerzo repartido para que el equipo tácticamente esté ordenado, y después cuando teníamos la pelota el equipo se proponía para jugar bien. Tuvimos situaciones de gol en el primer tiempo muy claras y se veía que el gol estaba por llegar, hasta bueno, el gol de Carrasco, que nos genera tener un segundo tiempo ya con un gol y obviamente generando más tranquilidad en el juego.
Más allá del trabajo, ¿cuál está siendo el secreto de mantener esta regularidad? Lo digo porque la temporada en esta misma son de estos 8 partidos, 6 victorias, 2 empates, son 24 partidos ya los que suma consecutivos en Liga sin perder el Atlético de Madrid. ¿Cuál está siendo la clave?
Los futbolistas son siempre la clave, los futbolistas son aquellos que generan de que desde la ilusión, la pasión y el sentirse cómplices de lo que se propone. se crece. El año pasado hicimos una temporada bastante buena en el final, sobre todo por cómo terminó, y bueno, y seguimos en ese crecimiento a partir de la cuarentena, creo yo. A partir de la cuarentena, sobre todo en Liga, hemos marcado un camino muy bueno.
¿Y ese crecimiento tiene mucho que ver, Coque? Siempre ha dicho usted que tácticamente es fundamental para este equipo. Son 28 años los que tiene. ¿Tiene la sensación de que está en su apogeo futbolístico, que tiene esa madurez para llevar el peso del equipo como lo está llevando?
Pero hay muchos chicos que están jugando muy bien. Savic, Jiménez, Mario está en un momento muy bueno. Herrera, hasta que le tocó salir, lo mismo. Saúl empieza a crecer de vuelta. Carrasco, por momentos es determinante. Lemar se va enganchando. Costa participa, entrando para lo que necesita el equipo. Joao está en un momento muy bueno, no me quiero olvidar ninguno. Trippier juega todos los partidos y está cumpliendo bien. El grupo está bien, ellos están fuertes entre ellos, y ojalá que podamos seguir compitiendo entre nosotros, porque hay mucha competencia interna. Hoy no está jugando Felipe, que el año temporada pasada fue importantísimo para nosotros. Hoy Lodi no jugó y es un lateral sumamente importante para el equipo. Cuando les toque jugar tienen que responder, porque eso es lo que necesita el Atlético de Madrid.
Termino con dos preguntas. Estos tres puntos frente al Fútbol Club Barcelona, ¿saben mejor, sabiendo que son los primeros que consiguen Liga? Se le había ganado el Atlético de Madrid en Champions, en la Supercopa, pero no en Liga en los últimos años.
Bueno, sí, es verdad que no habíamos ganado en los últimos años. Es verdad también que en los últimos años siempre estuvimos muy cerca de poder ganar, sobre todo en la temporada pasada, ya sea el partido que nos tocó perder 1-0 acá, el partido que empatamos creo que 2-2 en campo de ellos, y bueno, no, consecuencia de buscar, de seguir trabajando y de pensar que siempre hay una oportunidad, y bueno, hoy la oportunidad del equipo la aprovechó desde el inicio hasta el final, creo que manejando muy bien el partido.
Y ya la última, porque todos están muy bien aleccionados, ninguno se sale del discurso del partido a partido, no hay manera de sacarlos de ahí, pero es verdad que Coque sí que ha dicho que por qué no soñar con la Liga, yendo a partido, teniendo en cuenta, bueno, pues cómo está ahora mismo el Atlético de Madrid, sobre todo también cómo están los rivales.
Nosotros, yo soy siempre del mismo pensamiento, no me altera absolutamente nada, ni lo bueno ni lo malo. Creo que el fútbol dependemos siempre de lo que vamos a hacer ahora en Champions, y obviamente el foco va ya rápidamente hacia allá, porque es muy necesario, es importante el partido que tendremos que jugar el miércoles, y ya después pensaremos nuevamente en lo que nos toca de Liga, que es una salida difícil y dura como va a presentar el Valencia.
Claro. Una larga cambiada. Estamos en la Liga y hemos terminado la Champions.
No le cambia el discurso a nadie.
Bueno, me quedan Oli y Rubén Martín. La opinión, Oli, de lo que te deja este partido.
Yo solamente dos cosas. Piqué es la peor baja que puede tener esta plantilla.
Totalmente de acuerdo.
La peor de todos, incluido Leo Messi, porque hay más delanteros que defensas centrales. Y después otra cosa. Estoy seguro que si ahora mismo...
El Barça ha perdido y ha ganado todo lo que ha perdido y ganado con Piqué en el campo.
Es mi opinión. Piqué es la peor baja.
No, vale, pero lo digo. 100%
de acuerdo.
Que parece que Piqué sea el Messi de hace 6 años.
Piqué es la peor baja que ha perdido en esta plantilla.
Ha ganado y ha perdido todo con Piqué, pero hubiera perdido más sin Piqué.
Segunda observación.
Bueno, como el Ramos en el Madrid. Digamos que si lo decimos con Ramos, digámoslo con Piqué también, ¿no?
Si abres tú los micrófonos, abres los teléfonos o hacemos una encuesta, ahora mismo todos los culés firmarían clasificarse para la Champions esta temporada.
¿Firmarían todos clasificarse?
Clasificarse para la Champions.
Yo estoy de acuerdo.
¿Sí? ¿A ese nivel estáis?
Yo veo un derrotismo...
Haz la encuesta.
Solamente digo que en la clasificación de la Liga sin público, es decir, por la pandemia, el Barça es quinto.
Sí, a un puesto de la Champions, ¿no?
Claro, pues lo único que le va a costar meterse entre los cuatro primeros como siga así.
Me queda Rubén Martín. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Tu opinión?
Bueno, yo quiero decir que el fútbol es un deporte de errores y que hoy se ha vuelto a confirmar. El que ha cometido el error más gordo, que ha sido el Barça, en este caso Ter Stegen, te lo penalizan, en el máximo nivel te lo penalizan. Le pasó, por ejemplo, al Atlético de Madrid en Múnich y se llevó 4. Y luego estoy de acuerdo en lo que ha venido a decirme Maldini en el descanso en el estadio, que si el Atlético de Madrid ganaba hoy, pasaba a convertirse en el principal candidato al título de Liga. Y yo creo que la distancia que le ha metido al Barça y tener tres puntos de ventaja con el Madrid, un partido menos, no sé lo que pasará dentro de 3 meses, pero es verdad que hoy, esta noche, para mí también el Atlético de Madrid es el principal candidato por la distancia que lleva.
Bueno, aquí hay dos partidos, uno es el del Atlético de Madrid, dos vidas, una del Atlético a la que cada vez se le pone más cara de favorito a la Liga, no de candidato, sino de favorito a ganar la Liga, y otra la del Barça, que son más allá de la derrota por 1-0, que imagino que no es por el 1-0, que puedes perder un partido en casa del Atlético de Madrid, sino es más por las sensaciones y quizá agravado un poco por la lesión de Piqué, que te hace ponerte en lo peor, ¿no? Es no, un poco
y,
así, ¿no?
Y la de Sergi Roberto, que es otra, que se vuelve a quedar con una... ahora está en una posición que solo tiene un lateral derecho, y en el lateral izquierdo es como si solo tuviera uno, porque Junior no cuenta para nada, y centrales,
y un pivote,
salvo error u omisión, ahora tiene uno.
Y Ansu Fati, Miguel.
Claro. Bueno, es que centrales, Miguel, perdona, cuando le he preguntado a Koeman por Araujo, lo ha descartado para reaparecer la semana que viene, y también le he preguntado por Umtiti y ni lo ha nombrado.
Sí, no ha dicho nada.
Lo ha nombrado, de Umtiti, no, no, no. El entorno de Umtiti hace días que me dice que las sensaciones son muy buenas, que ya entrena al mismo ritmo que sus compañeros, pero Koeman es que ni lo han nombrado, y le he preguntado directamente por el francés, ¿eh?
Y le bueno, queda solo pivote, porque a ver, yo lo va a tener que tirar atrás. Pues,
claro, tiene que jugar. Bueno, ahora está Busquets también lesionado.
Por eso te digo, le queda un pivote de John atrás, antes claro, le queda Pjanic.
Pjanic, exacto.
Que no ha estado muy bien allá.
Ha hecho una reflexión Petón al final del partido, que es, yo creo que es fundamental, que al final los equipos van a tener muchísimas lesiones.
Bueno, pero eso,
que mejor administre eso,
eso, va a dar media vida. Eso hay que tenerlo pensado desde antes de empezar la temporada, cuando sí, se sabía cómo iba a ser el calendario. El Barça este mes le quedan dos partidos. Me parece que el mes que viene tiene 8 y al mes siguiente tiene 9. Fíjate. Y con esa plantilla tan corta, con hoy ha habido un montón de jugadores que venían de jugar 2 o 3 partidos con sus selecciones, pues la cosa, frescura no pueden ofrecer, y confianza, que es el elemental en el fútbol, es justamente lo que no tiene el Barcelona.
Yo
particularmente en las áreas, no tiene ninguna eso, confianza.
Yo quería decir una cosa, los dos mejores jugadores del Barça, que en teoría tienen que ser Ter Stegen y Messi, han hecho un partido calamitoso los dos.
Te voy a decir que en la jugada de Ter Stegen yo el valor máximo se lo doy a Carrasco, ¿eh?
Sí, sí, pero Ter Stegen, o sea, sale a 40 metros de
sí,
su portería,
pero es que no,
con
es
dos que, centrales que jamás hubiera llegado Carrasco.
No, iba solo Carrasco, ¿eh?
Solo con un tío a su derecha que hay que llegar a la portería y meterle el gol al portero.
No tengo tan claro, o sea, me parece...
Miguel, lo que dice Manolo es así.
Que de acuerdo,
Miguel,
que a mí...
Porque Piqué o Lenglet estaban por allí para llegar al área con el portero en el área.
Por allí detrás de Carrasco, vale, de acuerdo.
Miguel,
a mí me parece
Carrasco llega con dos centrales en el área y el portero.
Pero es igual, pero es que yo tampoco quiero...
Es igual, no, tiene que meter el gol.
Bueno, pero de acuerdo, que solo estoy dando una opinión, no pretendo pontificar. Lo que estoy diciendo es que lo de Carrasco no meter el gol, es como se la lleva con el toquecito.
Sí, porque pero porque
a esa pelota,
el portero, Miguel,
a esa pelota llegaba Ter Stegen.
Pero la pifia es que sale el portero.
Si nosotros no criticamos la jugada de Carrasco, qué buenísimo.
Claro.
Lo que digo es que es un fallo calamitoso de Ter Stegen.
La pifia es la pérdida del control en la acción anterior por parte de Piqué. Esa es la pifia.
Bueno, ya,
sí,
claro.
Para
pero,
mí.
Pero,
sí.
Bueno,
es que de las muchas malas
noticias se le puedo permitir, como Piqué es Messi, se lo puede permitir.
No, pero de las muchas malas noticias que tiene el Barça, iba a decir que de las muchas malas noticias que tiene el Barça, hay una que es malísima para mí, que es que no ha necesitado ser un gran Atlético de Madrid para ganarle.
No, no,
o sea, hoy le ha ganado un buen Atlético de Madrid.
Rubén, que llevan un año así que está pasando eso.
Pero Rubén, le ha ganado el Madrid, le ha ganado... Mira, yo estaba viendo el partido y me acordaba la entrevista con el señor Bordas, que es de agradecérsela, porque estuvo el hombre simpaticísimo y nos enteramos de cosas de tal. Ahora bien, esta junta directiva del Barça, que lleva no sé cuántos miles de años, con Rosell, sin Rosell, ya vino el otro, tal y cual, en lo que han convertido esto, que Dios los perdone. Porque es un desastre, pero coges a los 5 más madridistas de Barcelona y los pones a dirigir el Barça y no lo hacen peor. Porque hay un problema de vergüenza torera de decir, a mí no me puedes sacar yo, que pierda el Barça los entrenamientos, pero yo salgo por la puerta grande.
Es que el Barça...
Claro, es horroroso la programación.
El Barça no es que no haya fichado a ningún central. Es que tenía Todibó, y lo ha dejado ir. O sea, es que ha arrestado centrales.
Ni a un delantero centro. Si son muchas cosas. Por eso decía al principio que el partido del Barça es el compendio de todas las cosas que le están pasando al Barça desde hace mucho tiempo.
Que Dios los perdone, que Dios los perdone, porque desde luego de unido.
Paralelamente a eso, que es lo más grave para mí, la planificación, pero paralelamente hay un pequeño cacao táctico de Koeman, del dibujo, o sea, el doble pivote no ha funcionado ningún día. Ningún día. Cuando está Busquets no está bien, cuando está Pjanic no está bien. O sea, hay, algo hay que hacer ahí. Porque es otra...
Y que Messi no está bien. Sí,
esa es la clave.
Messi no está
bien. Esa es la clave. Porque
que hay que decirlo, que no pasa nada, que es el mejor del mundo, pero que no está bien. Que hoy venía, que las 15 horas de avión se le han multiplicado por 4. Se le han multiplicado por 4, parece que llevaba 60. Que no se podía mover, que no se ha ido de nadie, que no ha encarado. Que sí, que es muy bueno, pero si es que eso no lo niega nadie. Pero
escúchame, hace 60 faltas que no las mete.
Ah, pero Emilio, a mí Dios que no mete una falta, no me parece mal.
Tenéis muchas ganas a Messi, pero... Hay 11 tíos en el campo y Messi, estando muy mal, ha tenido partidos en que ha sido...
Yo hablo de hoy, Dani, ¿Cómo está Messi hoy, Dani? ¿Bien o mal?
No, fatal, horrible. Pero como el resto, oye, para mí, yo te lo digo en serio y os vais a reír. Yo solo salvo a Dembélé. A Dembélé salvo en la primera parte.
¿A quién salvo en Barcelona?
Hoy ni Pedri ha estado bien.
Oye, que hay que salvar al Lenglet. Y en cuanto a Dembélé, cuando juega solo, hace alguna cosita. Cuando tiene que... Para mi gusto, alguna cosita. Cuando tiene que entender el juego, es jugar con 10. No puede ser que sea jugar con 10, porque este tío lleva 4 años aquí, aunque solo haya sido la mayor parte viendo entrenamientos.
Se le tendría que haber pegado
un segundo, que está informando el Barça de lo que creen que tiene Gerard Piqué, y tiene información también Elena Condi sobre lo que creen que tiene el futbolista. Adelante, Elena.
Después de las primeras exploraciones, el Barça informa que Piqué tiene un esguince en la rodilla derecha. Yo acabo de hablar otra vez con el abuelo de Gerard Piqué, con Amador Bernabéu, y me ha dicho textualmente que están muy, muy preocupados, que esperan que se someta a una resonancia, a poder ser esta noche cuando llegue a Barcelona, pero el Barça de momento es prudente y solo habla de esguince en la rodilla derecha.
Ojalá
firmaría yo.
Vamos a ver, están pendientes... Tranquilidad. Están pendientes de más pruebas, pero insisto, el mensaje que me llega por parte del abuelo de Piqué y también por otra persona muy cercana de máxima confianza del central es que están muy preocupados y
yo creo que si el Barça habla de eso es que lo sabe. Sí. O sea, el Barça que es incapaz de decir nada, incapaz, que no nos deja ver ni los partes médicos, que me parece bien porque es una cosa privada y tal. Si esta vez dice eso es porque lo sabe.
No, es contundente. Dice Gerard Piqué tiene un esguince en la rodilla derecha.
Imagínate el ridículo del Barça, pero formaría parte del ridículo actual, ¿eh?
Añaden también pendientes de más pruebas para conocer el alcance exacto de la lesión.
El abuelo de Piqué sabe lo que sabemos tú y yo, ¿eh? No sabe más, ¿eh?
Bueno, yo te cuento lo que dice la familia de Piqué después de hablar con él, seguramente tras el partido, Emilio.
Pero es que él puede decir que le duele mucho y ser un esguince.
Sergi Roberto, que tiene una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha. También le harán más pruebas en las próximas horas para conocer el alcance exacto de la lesión.
Viene Antonio Ruiz de escuchar. Sí, perdona, ibas a decir.
No, que digo, es una gran cabronada. Pero para acabar con lo de Messi, a Messi hay que ponerle un piso cada mañana que se levanta.
Vamos.
Pero los 15 horas de vuelo, con 33 para 34, son 25.
Esto
lo queremos ver o no lo queremos ver. El resto del equipo tampoco le acompaña.
Y el encabronamiento añadido.
Pero ya no es eso, es que decir, escúchame, cuando tenía 22 años, iba en el ala del avión fumando un puro.
Claro. Sí. No, más que
jugaba,
eso,
hacía 4 goles al Perú y se volvía. Es que tú ahora necesita
este año,
lo que no tiene.
Guasto, no lo has visto jugar 1, 2, 3, 4 partidos bien, ¿no? Porque si tienes un día malo. Pero es cierto que la continuidad no está siendo una de las mejores noticias. Digo que Antonio Ruiz viene de la rueda de prensa del Cholo. Hemos escuchado lo que ha dicho en Movistar y en la sala de prensa que ha dicho.
Bueno, ha dicho alguna cosa interesante, porque las dos o tres primeras preguntas giraban en torno a si ahora cambia su estatus de militante en la Liga o favorito a algo después de ganarle hoy al Barcelona.
Barcelona, en la liga como uno más.
Directamente se le ha preguntado, ¿se ha quitado un peso de encima por ganar la primera vez en liga al Barcelona y ahora se ve más favorito a lo que viene? Ha dicho que ninguna de las dos. O sea, no ha dudado ninguna de las dos.
A correr.
A la siguiente pregunta le recuerda, le dice el compañero, ¿no? No digo que usted aspire a la liga, pero le recuerda todo esto que está pasando a la liga del 2014. Dice, no veo ninguna similitud. Ahí ha sentenciado, ha dejado claro ese debate y luego ha utilizado varias veces una palabra que para él es muy importante en el día de hoy, es complicidad de su equipo con lo que están buscando su equipo y él. Y le hemos preguntado también porque, claro, hoy se ha demostrado la lección diferente que deja la victoria de hoy es que puedes ir al intercambio de golpes con un favorito, un peso pesado de la liga y no solo no sufres, sino que te llevas el combate y no sé si está preparado él. No. Bueno, ha dicho que lo importante en este caso es el margen de complicidad que tiene su equipo con lo que dibujan. Ahora sí, mira qué suerte.
El grupo está muy bien, lo vengo diciendo de hace un tiempo, los futbolistas están muy bien y eso nos da ilusión para poder trabajar, nos da ilusión para poder ser cómplices con ellos de la búsqueda de lo que se quiere, y cuando hay una comunión entre la idea y la ejecución aparece lo más sano y lo más bonito que tiene este juego, que es el dar todo por el equipo, y lo vemos en distintos futbolistas que la temporada pasada no aparecían, como por ejemplo Hermoso, Herrera cuando le tocó jugar, que lo estaba haciendo muy bien, y bueno, y ahora necesitamos de seguir juntando toda esta energía para poder seguir compitiendo, porque está claro de que el miércoles ya nos espera un partido durísimo, importantísimo, y que lo tendremos que sacar adelante también.
Casi no da tiempo ni a celebrar lo de hoy, ya está hablando del miércoles, en clave de lo que viene.
Es que lamentablemente es así, en la cabeza de un entrenador, claro. Esto ya se ha terminado, y ahora, bueno, el caso del Barcelona mismo, ahora llegas a Barcelona, descansas, haces las maletas y el lunes te vas a Kiev.
Te vas a Kiev. Claro.
Sí. Ahora, también te digo una cosa, que el Cholo es el Cholo y no hay más. Es un año para el golpe. Y pienso en la Real.
No, cada vez va a ser más difícil no defender que eres favorito. Cada vez va a ser más difícil.
Ya lo decíamos antes de ganar al Barça.
La única razón, Tomás, que va a alimentar eso que tú dices, si tú defiendes... Un segundo, Emilio. La única razón que va a alimentar eso que tú dices, Guas, es el paso de las jornadas. Hasta que no falten 10 jornadas,
sí,
seguramente...
Pero es un paso muy...
No se va a poder ver claramente, pero este equipo hoy... Pero hoy este equipo ha demostrado autoridad. Autoridad.
Autoridad y que sí. A mí lo que me encanta de Antoñito es que cuando Roberto, cuando yo, cuando Santi Cañizares, cuando sea, decimos que el Atlético toda la vida podía plantarle cara a los grandes y de jugarle de tú a tú y ganarle, decía no.
Sí, eso nunca ha estado en discusión. No se hace magogo. Este Atlético Madrid a un partido le ha ganado. No, perdóname, Emilio. Emilio, perdona un segundo. Un segundo, Emilio. Este equipo.
Y enfrentar cara a cara.
Escúchame, déjame hablar. Deja el disco. Este equipo a los grandes le ha ganado. Este equipo. Pero deja hablar, compañero, que ya tiene mucha experiencia.
El disco,
deja el disco. Deja el disco. Digo que este equipo. ¿Me dejas, Emilio, hablar o me voy al cine? Este equipo le ha demostrado a los grandes que a un partido y en eliminatoria le puede ganar. Pero en una carrera larga no le ha podido ganar al Barça en Liga y lo ha hecho en el día de hoy después de muchos años.
Si no lo ha intentado.
¿Cómo que no lo ha intentado? Sí, bueno, eso es una falta de respeto. Nunca. Perdóname. Eso es una falta de respeto a un club que tiene una legítima defensa de sus valores. ¿Vale? Ahí te estás... Digo yo, ¿eh? Ahí creo que te pasas, Emilio.
No, pero escúchame, pero es que todo eso que decís es que tenéis razón los dos. O sea, yo entiendo la manera que se explica el Cholo Simeone y me parece muy bien.
Ah, eso ahora, no le vale, Emilio.
La realidad propia y ajena es la que es. Oiga, si el Atleti pierde los próximos 20 partidos, diremos que a lo mejor se va a segunda división.
No, haces un récord de empates como la temporada pasada.
Vale, pues ya está, claro. Ahora, si sigue en ese ritmito que tiene, claro. Y la Real, no te olvides de la Real, como está el resto de personal... Cuidadito, porque es un año bueno. Ya
eso
está,
ya es un oiga. Easy, eso es un easy. La
claro,
dice,
todo
este
todo.
Equipo está muy bien ahora. No, este
todo,
equipo
todo es un easy. Cuando opinamos que el favorito es otro, también es un easy. Y claro, si se mantiene
un
así...
Un easy basado en la experiencia y en el potencial.
Bueno, pues en la experiencia y en el potencial, el Atleti siempre ha estado ahí. Y este año, como además vemos o nos parece ver que los demás están peor,
te reafirmas.
Pues dices, es que coño, el Atlético,
eso sí te lo compro, que
potencial tiene mucho.
Que va a trabajar es que para Real, estar ahí, claro.
A los atleticólogos, sí, déjame preguntarle, a ver, Rubén, ¿tú crees que ya es favorito el Atlético a ganar la liga?
Yo te lo he dicho antes, para mí, esta noche el Atlético de Madrid es el principal favorito.
Principal favorito.
Si me lo preguntas dentro de 3 meses, no lo sé.
Pero para esta noche, principal mí, favorito,
o sea,
vale.
Esta noche, que es cuando me lo preguntas, el Atlético sí. Le saca 9 puntos al Barça y 3 con un partido menos al Real Madrid.
Gato, para ti es favorito. Hombre, el paso, Atlético.
El paso que ha dado esta noche es sustancial.
O sea, al nivel del Madrid y el Barcelona.
No, y tanto. Sí.
Al nivel del Madrid y Barcelona. Lama, sí, Lama, para ti, ¿el Atlético es favorito?
No.
¿No es favorito?
Para mí el favorito.
Lama es el machorista de todos.
¿Es uno de los favoritos? Sí,
hombre, sí, te digo, al nivel del Madrid no, y el Barcelona.
Bueno, el Barcelona es que yo no le considero favorito.
O sea, para, la otra para noticia no. Es que al Barcelona no le considero ya favorito.
No, pero yo desde principio de temporada.
Bueno, ya lo, creo que ha dicho ya lo hemos Emilio, comentado algún día aquí.
Ha dicho Miguel o Emilio, creo que han dicho, o no sé qué lo ha dicho, y yo estoy absolutamente de acuerdo, es un año de transición para el Barça que no sé lo que le durará. Yo es que al Barça no le meto de aspirante.
O sea, para ti la permanencia, la liga es
lo mío.
La liga es Madrid Atlético.
Yo creo que la liga es Madrid Atlético.
Madrid Atlético. Para ti, Antonio.
Pero que estáis mal de la cabeza.
Para mí, este Atlético Madrid, si pasa como en 2013-14, que fallaron Madrid y Barça, y él está como está, puede llegar a ser candidato y aspirar a todo.
Pero ya un paso, ¿eh?
Pero siguen siendo favoritos con Lama. Pero me está preguntando a mí, Miguel.
Es
una incontinencia, tío.
No, no, es una
incontinencia.
Si yo hablo un minuto. Es que conviene aclarar.
Bueno, pero déjame que yo dé mi opinión para
que no hace falta que fallen. Que no hace falta que fallen.
Que hace falta que sigan fallando.
Ayuda.
Yo te entiendo, que sigan fallando todo el tiempo. Y yo estoy con Lama, que los favoritos son Madrid y Barcelona, pero que este Atlético de Madrid está ahí apostado para saltar lo que haga falta.
A ver si van a ir fallando y le saca 20 puntos a los dos.
Eso te digo, pero está ahí apostado haciendo su camino.
¿Cuántos partidos de liga seguidos lleva sin perder al Atleti?
24.
Mira, el año pasado el Atlético de Madrid ha dado el dato.
Y hacía 10 años que no le ganaba al Barça.
Solamente un dato. El año pasado el Atlético de Madrid perdió muy poquito, ¿eh? Muy poquito.
Y no le va a ganar.
¿Sabéis a cuántos puntos quedó el líder? El que ganó la liga.
Sí, claro.
Sí, pero estaba. Pero Manolo estaba descolgadísimo en el mes de diciembre. Estaba descolgadísimo.
No digo nada.
Estamos en noviembre.
Aunque no ganes.
Pero he dicho yo antes.
Lo importante del Atlético es que gana.
Antonio, he dicho yo antes que. Que cuando,
que
se,
no
le,
pierde, no
cuando se descartaba al Atlético se le descartaba de la liga cuando se ponía a 9 puntos del Madrid o el Barcelona, que era
sí, pero estaba dando guerra hasta el final, corro, ¿eh?
Pero no, pero se le descartaba.
Y ahora, por una razón elemental, porque no es lo mismo que el Atlético está 9 que la
depende que Barcelona y que Real Madrid. Oye, dejarme una cosa solo, que nos está haciendo el favor, está escuchándonos Jus Puig, que es amigo de Manolo Oliveros, que es fisio y recuperador, y ha visto ahora la acción de Piqué, y le queremos preguntar con su experiencia, ¿qué es lo que ha visto? Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
No te pregunto si el Atlético es candidato. Te pregunto cómo has visto la rodilla de Piqué, que es una cosa más seria. ¿Cómo lo has visto? ¿Qué has visto ahí?
Pero bueno, señor Pucho es un sabio.
Gracias.
No, y además me lo ha dicho durante la transmisión, ¿eh?
A ver, parece que al principio tenía muy mala pinta, de hecho se iba la rodilla hacia adentro, hacia el valgo, que es cuando se puede lesionar, y se le caía encima el jugador, con lo cual hacía mal pensar de que podía ser un ligamento cruzado anterior y quizá asociado al ligamento lateral interno, incluso al menisco. Ahora, por lo que he estado mirando por la televisión y que están diciendo diferentes... Bueno, y he visto noticias por internet, parece que los servicios médicos de Barça han dicho que tiene un esguince de ligamento de momento y a espera de pruebas. Si dicen esto es buena señal, porque pienso que lo que han hecho en el vestuario es hacer las pruebas del cajón y intentar ver si había un cruzado. Si ya lo han descartado esto... tenemos mucho de ganado porque es un ligamento, probablemente sea el ligamento lateral interno, ¿no? Esto casi es casi con toda seguridad que es el esguince, y este ligamento tiene forma de lámina, con lo cual puede cicatrizar sin intervención, pero dependerá si es más a nivel distal o más a nivel proximal. Si es más a nivel proximal, podría estar asociado al menisco, debido a cómo ha sido el mecanismo lesional.
Perdóname un segundo, Luis, que te quiero hacer una pregunta ahora sobre si es un esguince, cuánto tiempo. Acaba de terminar el Nadal Medvedev, ¿y quién ha ganado, Ángel García?
Este año tampoco, corro. 16 años metiéndose entre los 8 mejores, pero este año Rafa Nadal tampoco va a ganar la Copa de Maestros. Acaba de ganar Daniil Medvedev 6-3 en el tercer y definitivo set, la final. Mañana, Medvedev-Thiem a las 7 de la tarde. Me preocupa que he visto a Nadal al final muy cansado, cometiendo muchos errores, pero nada, que se vaya a descansar, de vacaciones y a pensar en el año que viene, que de momento la carrera importante, que es la de los Grand Slams, está 20-20.
Sí, tuvo su oportunidad ahí en el segundo set cuando remontaba el 4-1 sí. de Medvedev, pero al final se le ha marchado. Luego vuelvo contigo.
Yo creo que ha hecho en los últimos tres juegos, con dos servicios a favor de él, yo creo que ha hecho más errores.
Sí, se le ha quedado la bola en la red muchas veces.
Todo, pero que en todo el torneo.
Sí, sí, sí. Oye, perdóname un segundo. Luis, si fuera un esguince, que es lo que parece ahora mismo, el peor esguince que tengas de ese tipo, ¿cuánto tiempo te deja fuera? El peor.
El peor, hombre, podría estar unos 3 meses.
El peor, 3 meses. Vale, sí, el mejor más. De los casos, si fuera uno medio, a lo mejor en un mes y medio, dos, está de vuelta.
Exactamente,
¿no?
Entre 6 y 8 semanas podría
estar. Escúchame, gran noticia, gran noticia.
Firmamos el peor esguince, claro.
Por supuesto.
Sí. Hombre,
en la transmisión me decía, Luis, en la transmisión me decía 6-8 semanas.
6-8 semanas es lo que decía. Si era el ligamento lateral interno, porque ya digo, tiene forma de lámina y tiene la tendencia a cicatrizar y que no tenga intervención. Pero si os acordáis de Yago, cuando habíamos tenido Yago en el Barça, sí, se había hecho esta lesión y luego en un chut se rompió con la cicatrización a posteriori, se rompió el menisco. Por eso yo creo que las pruebas de mañana, entre otras cosas, pues son para descartar que no solo que sea una rotura aislada del ligamento lateral interno y a qué alcance, ¿no? Si es más a nivel distal, que tiene mejor pronóstico que si es más a nivel proximal. Y ojo al dato, estamos hablando de Piqué, pero lo que me tiene un poco con la mosca detrás de la oreja es a Sergio Roberto, porque es una lesión al final del partido, viene con los dos partidos de selección encima. Al ser al final de partido, hay una fatiga muscular importante y chuta con toda su alma y de alguna manera hay un fallo allí biomecánico y lo que hace es una extensión forzada al recto anterior del cuádriceps y aquí se dan unas lesiones en cremallera en la parte anterior que tienen muy mala pinta y que podría estar 3-4 meses de baja. Oh, o sea que ahora mismo...
Cuidado, ¿eh?
Ahora mismo me da más...
Sergi que...
Piqué, esperemos, sí, por lo que han dicho ahora, ¿no? Por el primer vaticinio que han dicho, que si dicen esguince, yo pienso que ya se podría descartar el ligamento cruzado anterior, porque si no, ostras, pienso que se han arriesgado mucho en decir esguince. Y de otro lado, pues de lo de Sergi, no han dicho lesión muscular, pero no han ido a más, con lo cual, bueno, habrá que ver si es el tendón del recto anterior, si es un tendón
recto femoral, dicen en el tuit.
Recto femoral, con lo cual, pero bueno, dentro del recto femoral puede ser una lesión del septo intramuscular, puede ser del tendón directo, puede ser de la fascia posterior, ¿no? Hay varios, es complicado de poder precisar, pero yo lo único que digo es que por la fatiga de partidos que llevaba, final de partido, chutar contra su alma y hacer esta extensión forzada, ojalá, crucemos los dedos, que no haya una lesión en cremallera en la parte anterior, de este recto anterior.
Muy bien, Lluís Puig, ha sido bastante aleccionador y vamos a esperar los resultados finales,
las
que son los que, sí, que son los que determinan, pero por lo
son
menos
los que mandan, sí,
nos has orientado,
sí,
un poco, sí, sobre lo que pueden tener. Lluís, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo a vosotros.
Hasta luego.
Venga,
bueno, señores, que habéis estado muy guerreros. No quiero ni imaginar mañana.
Fíjate, hoy no me han dejado, ya verá mañana. Mañana me preparo para una lapidación.
Yo creo que de aquí, o sea, yo creo que ocultar que el Atlético es favorito a ganar la Liga, yo creo que es un esfuerzo innecesario. Creo, sinceramente.
Es cuestión de etiquetas.
No, yo creo que viéndole cómo está en la Liga, le saca 9 puntos a Barcelona.
No,
yo creo que
cada partido que pasa
va a ser más, hombre, más
que
difícil defender eso.
Ves a la
eso de que es aspirante
y ves a los demás.
Sí, claro, efectivamente.
Ese es el plan. Es
que efectivamente.
Por eso soy yo y mi circunstancia. Y la circunstancia es la que es.
Bueno, vamos a ver qué pasa a partir de ahora. Que salvo Lama y Guas, que les tengo convocados para la siguiente ronda.
¡Mariano!
Oliveros, Miguel Rico, Senabre, Gato... Antonio, Elena, Emilio, si no queréis decir nada más, si queréis decir alguna cosa.
Buenas noches.
Buenas noches.
Yo me voy con Emilio, mi hermano, al cine. Vamos los dos al cine.
Yo quiero decir una cosa, que es que hoy en la derrota del Barça ha salido a hablar un chaval que no tiene ni 18 años.
Pedri.
El día del clásico.
Igual que pasó el día del Madrid. Igual que pasó el día que les ganó el Madrid.
Salió a hablar Sergiño Dés en inglés. En inglés, Emilio.
Igual que pasó.
Nadie da la cara.
Te confirmo la casa de Barrens.
Macho.
La casa de Barrens.
De los capitanes, perdona, de los capitanes no estaban ni Sergi Roberto, ni Piqué, ni Busi, solo estaba Messi.
Pero Lenglet, Lenglet ha tenido la oportunidad de hablar al final del partido y ha dicho no quiero quedarme.
Efectivamente, que era el elegido, lo ha dicho Ricardo Rossetti, ha dicho Lenglet no ha venido.
Ter Stegen también podría haber dado la cara.
Ter Stegen podría haber dado.
Que no tiene el brazalete, pero lleva ya 6 temporadas en el Barça, tampoco ha querido.
Bueno, como Pedri ha hablado, y el chaval merece el respeto que le otorgamos ahora, este es Pedri hablando un poco de lo que ha sido la derrota, 1-0.
Fue un partido difícil, sabíamos a qué campo veníamos y cómo jugaban ellos y toca seguir trabajando para mejorar los fallos que tuvimos hoy.
¿Qué ha fallado en el día de hoy?
Poco acierto de cara a gol como nos va faltando hace un par de partidos y yo creo que en una jugada en el 45 nos marcan el 1-0, que yo creo que es un minuto malo para el equipo mentalmente.
Pedri, vienes del vestuario, entiendo que ahí estaba Gerard Piqué, evidentemente habrá que hacerle pruebas, pero tiene mala pinta la lesión, ¿verdad?
Sí, todavía no sé nada, esperemos que sea lo más leve posible y mucha fuerza para él, para que se recupere lo
antes. Escuchado Pedri, está todo dicho. Así que, señores, hasta mañana. Un abrazo a todos, ¿eh?
Tómate una tila, Emilio. Una tilita, despacito, calentita.
Adiós, hasta luego. Bueno, enseguida la Maiguaz, con más gente para hablar del partido del Real Madrid. A esta hora, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las va a contar en concreto Echeve, Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. La tan esperada vacuna, o vacunas, mejor dicho, contra el coronavirus, no llegarán hasta como pronto el año que viene. Será probablemente a partir de enero, según ha explicado hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en RACU.
Hay que ir siempre con precaución porque todavía falta completar esa fase de análisis clínico en donde todo parece indicar que son resultados positivos y que por lo tanto estaríamos en condiciones en enero o en algún punto del mes de enero de empezar a administrar estas vacunas. Son vacunas, la mayoría de ellas, a doble dosis, por lo que requerirían una doble vacunación de la ciudadanía, seguramente con un intervalo de 4 o 5 semanas, pero en fin, nuestro sistema está preparado.
Será a la alemana, que es el único país europeo que ya ha publicado un plan de vacunación escalonado y con los grupos de riesgo y sanitarios en primer lugar. Según el ministro, que cita expertos, no sería conveniente hacer de esta vacunación algo obligatorio, por varios motivos. Primero, porque ya hay una tradición alta de vacunación en nuestro país, dice, y segundo, porque la población está concienciada de que es algo necesario. Y la información también pasa hoy por las Islas Canarias, donde la situación sigue desbordada. Según el recuento de varias ONGs, cerca de 800 inmigrantes se agolpan en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria. Las autoridades de las islas no dejan de advertir sobre lo serio de la situación, como por ejemplo la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, que ha pasado por los micrófonos de COPE.
¿Tú irías de vacaciones a Lampedusa, que antes era un paraíso del turismo? Y nosotros vivimos de eso. Actuación humanitaria, coordinación del gobierno. Solo tiene que hacer el actual gobierno lo que hizo un gobierno socialista en el año 2006. Responsabilidad y tema de Estado. Los canarios somos españoles europeos. ¿O es que tenemos que ser independentistas, como dije el otro día, para que se nos haga caso en este país?
Mientras el gobierno ya ha anunciado la preparación de 7.000 plazas para situar a los migrantes. Vamos ya hasta la zona, Javier Benítez.
La presión migratoria en el muelle de Arguineguín ha bajado hasta las 758 personas, es la más baja en semanas. Todos son varones de origen magrebí y entre ellos hay 17 que han dado positivo por coronavirus. Manuel Florido, hotelero y vicepresidente del Escal Club, organización profesional de dirigentes del turismo, muestra su solidaridad con la inmigración y recuerda que se está normalizando el alojamiento turístico para inmigrantes cuando esa solución era temporal.
No se entiende cómo a día de hoy todavía haya inmigrantes hacinados en el muelle de Arguineguín. No entendemos tampoco cómo es posible que a día de hoy haya más de 5.000 inmigrantes alojados en 17 establecimientos turísticos alojativos, que en principio era una solución temporal ante la llegada de inmigrantes.
Está previsto que antes de esta semana se desmantele el muelle de Arguineguín.
Y en Barcelona esta tarde se han vivido momentos de tensión. Es un vídeo compartido por, entre otros, sindicatos de los Mossos de Escuadra en los que se ve a gente huyendo. ¿Y de quién? Bueno, pues de un hombre que ha intentado atacar con cuchillo a viandantes. Se trataría de un sin techo que se comportaba de forma muy agresiva y que no ha logrado herir a nadie y ha sido abatido por la policía. Está herido, pero estable. Y voy terminando ya, Corrochano. Y luego con una noticia sorprendente que atañe a uno de los más grandes de la música. Porque esta semana que viene se va a subastar un disco de John Lennon. Hasta ahí todo bien. Lo que pasa es que el disco que se subasta fue el que el artista firmó y dedicó a su asesino. 5 horas después de que le firmara el disco, le mató. De hecho, en su día, ese mismo disco se usó como prueba en el juicio al asesino, a Chapman. Así que, con tanta historia, los expertos creen que podrían llegar a pagar, ojo, casi 2 millones de euros por él.
No está mal.
No está mal.
Millones de euros por ese disco firmado por su asesino. Es una cosa extraña, sí. Si ya tiene mérito tener un disco firmado por alguien, tenerlo firmado por el asesino, a lo mejor le da morbo al que lo tiene.
No, no, es el que le firmó Lennon al asesino.
Sí, el que le firmó, perdona, Lennon eso al asesino. Es, sí, sí, claro. El que le, porque el fue hora justo antes del asesinato.
Exacto, exacto.
Muy bien, Álvaro. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y hola, Gemma Santos, con un anuncio de Berti. Hola, Gemma.
Hola, Corro, hola a todos. Sí, nuestro anuncio, nuestro recordatorio de parte de los amigos de Berti. Como cada día es momento de recordar lo bien cuidados que estamos siempre con ellos. Ellos nos hacen la vida mucho más sencilla, porque ya sabes que en Berti, nuestra aseguradora digital, puedes realizar todas tus gestiones en cualquier momento y en cualquier dispositivo, de forma 100% digital, todo online, todo muy fácil, desde la firma de documentos hasta el pago de tus recibos o la solicitud de asistencia. Pero es que encima ahora quieren que ahorres un montón de dinero. Atento al descuentazo para todos los oyentes. 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo te quedas? 40% de descuento para ti. Así que corre si aún no lo tienes y contrata ya tu seguro en Berti.es.
Gracias, Gemma. Hasta luego. ¡Mua! Lo siguiente es el Villarreal 1, Real Madrid 1.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.